¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas a la edición 311 del Mil Voces de Radio Mundo Real, correspondiente a este jueves 27 de julio. José Losegui, quien les habla, y a mi derecha tengo a Amanda Muñoz, la querida Amanda Muñoz. ¿Cómo le va, Amanda? Bienvenida.
Muy bien, ¿cómo están? A mi derecha también, ya que la ronda va así como cuando uno juega las cartas.
Hacia la derecha la ronda, nada más.
Vamos
que la ronda.
Vamos a pensar en el juego de cartas mejor. Muy bien. Tenemos a Edgardo Mattioli en los controles.
Qué bien, Edgardo, ¿cómo anda? ¿Cómo está usted?
Acá moviendo perillas.
Muy bien, Edgardo. Amanda, un programa el de hoy que se nos viene obviamente con, bueno, con un punto fuerte, álgido, digamos, que es el de la séptima conferencia internacional de la Vía Campesina, realizada allí en Derio, en el País Vasco, porque bueno, como han visto en Radio Mundo Real, el foco de atención y la cobertura especial de esa conferencia ha sido como el grueso de nuestro trabajo en las últimas dos semanas, con un compañero allí, Ignacio Sirio, que supe hace poco rato ya está en territorio oriental, en Las Piedras, allí en su casa, departamento de Canelones. Así que el deseo de buen descanso para el Nacho, Amanda.
Sí, está muy bien que esté desconectado, porque la verdad que estuvo muy activo, mandando muchísimos reportes y trabajando mucho. Y bueno, y hay material para escuchar, y un poco hoy vamos a escuchar algo del Mil Voces de hoy.
Sí, porque además Nacho va a estar presente de todas maneras realizando un reporte para Radio Mundo Real de lo que ha sido esta conferencia, ya como digamos a manera de repaso final, y con algunas voces bien interesantes que tuvimos en esta cobertura y que vamos a ir, digamos, también difundiendo. Cobertura que se hizo de Radio Mundo Real como parte de un equipo de comunicación, ¿verdad? De gente que pudo ir a apoyar allá al trabajo de la Vía Campesina y del área de comunicación de la Vía Campesina. Así que hubo mucho trabajo conjunto en materia de comunicación de la vía y de los movimientos y organizaciones sociales que la respaldamos y que estuvimos presentes, Amanda. Pero no vamos a arrancar por la Vía Campesina. Vamos a repasar un poco los titulares del día de hoy. ¿Cuál es el primer tema que vamos a estar tocando, Amanda?
Ahí vamos, con un nuevo informe de Global Witness que da cuenta de que 200 personas fueron asesinadas en 2016 por defender la tierra y el medio ambiente.
Exacto, números terribles, Amanda, que por otra parte son parte de un trabajo que tú particularmente cubriste, pero que además estabas esperando, porque sabíamos que se venía como año a año este informe de Global Witness, y que bueno, hicimos una extensa nota en Radio Mundo Real que ya vamos a invitando a que la escuchen, a que la lean, pero vamos a hablar sobre eso en este Mil Voces. El segundo, el eje central del programa, va a ser el que decíamos, el de la séptima conferencia internacional de la Vía Campesina. Y después, ¿a dónde, Amanda? ¿Dónde nos vamos luego?
Después nos vamos a Centroamérica, por dos, porque vamos primero a Honduras, donde juntas de agua y consejos indígenas dicen no a las hidroeléctricas en La Paz, en el departamento de La Paz. Y por último, ya que estamos ahí tan cerquita, nos vamos a Guatemala, donde el pueblo xinca marchó por la capital guatemalteca para probar su existencia y demandar que se mantenga la suspensión a la minera San Rafael.
Muy bien, Amanda, Edgardo, levante esa música de fondo y ya empezamos con el desandar, con el desarrollo del Mil Voces 311.
Con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Como anunciábamos en titulares, vamos entonces al desarrollo de la primera noticia, que es el informe de Global Witness, que se publicó el 13 de julio. Es un informe anual que saca esta organización, que tiene un accionar y a nivel mundial y va recorriendo y reportando casos. El informe revela que al menos 200 personas fueron asesinadas en 2016 por proteger sus tierras y el entorno natural de industrias como la minería, la tala y la agroindustria. La violencia creció respecto a 2015. América Latina sigue siendo la región más afectada, concentra 60% de los asesinatos. Cerca de 40% de las víctimas eran indígenas.
Muy bien, Amanda, da cuenta, digamos, de la gravedad de lo que es la situación en cuanto a de derechos humanos para luchadores sociales, defensores del medio ambiente, defensores de los territorios, pero también de los derechos humanos, especialmente en nuestra querida América Latina. Y a su vez, algo que no es novedad, en Radio Mundo Real, desgraciadamente, tenemos que cubrir estas notas muy seguido, mucho más seguido de lo que quisiéramos, por supuesto, y lo sabemos, pero tener números cabales que, como bien dice el informe ahora, tampoco son finales, porque hay mucha información que uno al final tampoco recibe, pone un poco de negro sobre blanco, ¿no? En el sentido de que arroja claridad sobre cuán grave es realmente la situación para los defensores del ambiente y de los derechos humanos en América Latina. El informe se titula esta vez Defender la Tierra. Se refiere a 2016 como el peor año en la historia para personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Da cuenta de que no solo creció la violencia, sino que además se expandió. ¿Por qué? Porque en 2015 Global Witness había contabilizado 185 asesinatos en 16 países. Y en 2016, un año después, contó 200 asesinatos, o sea, 15 asesinatos más en 24 países, en 8 países más de lo que había sido el año anterior, 2015. El informe aclara que la organización pudo documentar 200 casos, pero que seguramente hayan sido muchos más. Agrega que los asesinatos son la expresión más violenta de una práctica intimidatoria de empresas, terratenientes y de agentes de los propios estados, que recurren además a amenazas de muerte, arrestos, agresiones sexuales, secuestros y ataques legales. Todo lo que es la ola de persecución que conocemos, desgraciadamente, Amanda.
Sí, antes de pasar a los casos de país en país, elegimos para como foto un mapa que ellos ponen, que es el planisferio, y van poniendo por tamaño con puntos rojos según la cantidad de muertes en cada país, es el punto más rojo. Ahora vamos a ver cuáles son esos puntos más rojos, pero bueno, llama la atención a simple vista que casi todo está en el hemisferio sur, ¿no? Aunque también advierten sobre algunos peligros inminentes, digamos, en el hemisferio norte. Pero bueno, vamos a este sur tan doloroso y que tiene las peores estadísticas.
Tal cual, Amanda. A ver, contanos un poquito. Brasil se destaca, parece.
Sí, Brasil. Brasil es el país más mortífero, lo califican ellos. Allí se contabilizaron 49 asesinatos por luchas ambientales. Se vincula a la industria maderera con el asesinato de 16 personas en el Amazonas. El informe cita a la Comisión Pastoral de la Tierra, que ha expresado que el avance de proyectos de agronegocio, minería y energía han provocado la organización y la resistencia de indígenas y pequeñas comunidades de agricultores. Al tiempo, la Comisión Pastoral recordó que los gobiernos no han resuelto los problemas estructurales del sector agrario. Y bueno, ahí hay bastantes de los casos que mes a mes han circulado, y sobre todo en los últimos meses, que bueno, que los hemos dado acá. Ahí el informe menciona que la Comisión Pastoral de la Tierra contabiliza bastantes más muertos, pero bueno, ellos han seleccionado los que tienen que ver con este corte que hacen de defensa de la tierra y de las comunidades, y bueno, y a lo que han podido documentar también.
Muy bien, Amanda. Nicaragua, con 11 asesinatos en 2016, es identificado como el país con más muertes per cápita. 10 de esas 11 personas asesinadas eran indígenas. Otro rasgo fuerte también, y que suele repetirse, ¿no? Las persecuciones y los asesinatos de indígenas, siempre los más perseguidos, junto a los campesinos, obviamente, en nuestra América Latina. El informe manifiesta preocupación por el desplazamiento masivo y el malestar social con la consecuente represión que provoca la construcción del canal interoceánico que dividirá a Nicaragua. La obra surge de la concesión que hizo en 2013 el gobierno nicaragüense a una compañía china, Hong Kong Canal Development Group, y al igual que el Canal de Panamá, conectará el Océano Pacífico con el Océano Atlántico.
Bien, Honduras es la otra tragedia, digamos, que tenemos. Honduras se mantiene como el país más peligroso per cápita, dice el informe. En 2016 hubo allí 14 defensores asesinados, entre ellos la líder lenca Berta Cáceres, que murió por oponerse al proyecto hidroeléctrico Aguas Arca. La mayoría de los asesinatos están vinculados a represas hidroeléctricas y al agronegocio, puntualiza el informe, que además del caso de Berta, relata también la oposición de la Villa Santa Elena a la hidroeléctrica Los Encinos, de la que vamos a hablar después cuando hablemos en concreto de Honduras.
O sea que Nicaragua es el país con más muertes per cápita y Honduras el más peligroso, digamos, per cápita. Ahí seguramente tiene en cuenta también no solamente asesinatos, sino que
las amenazas, las agresiones también, ¿no? Estábamos viendo estos días que familiares, hijas de Berta Cáceres han tenido también, han sufrido agresiones.
Exacto. Hablamos de Olivia. Olivia, que creo que es la hija mayor de Berta. Bueno, así.
Olivia y 2-3 semanas antes también Bertita.
Berta
también en un auto con otros dirigentes del Copín.
Sí, muy bien. Siempre con las balas pasando cerca, ¿no? Sí. Como le tocó pasar a Berta madre, y desgraciadamente finalmente fue asesinada. Pero bueno, vamos dejando Honduras atrás y volvemos al sur, digamos, y a Colombia particularmente. Los asesinatos alcanzaron allí un máximo histórico, dice el reporte de Global Witness. Hubo 37 de defensores en 2016, 37 asesinatos, ¿verdad? Se explica que eso ocurrió a pesar o a partir del proceso de paz que llevó adelante el gobierno con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que ahora realiza también con el Ejército de Liberación Nacional. Porque áreas que antes estaban bajo control guerrillero son disputadas ahora por compañías extractivas y paramilitares. Por eso, a pesar del proceso de paz, sigue habiendo tantos hechos de peligro. De hecho, los paramilitares han sido acusados de perpetrar 22 asesinatos de esos 37. El informe hace foco en el caso de Jacqueline Romero, indígena Wayú y defensora de derechos humanos. Tanto ella como su familia han recibido amenazas de muerte por oponerse a los impactos devastadores del Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de América Latina, que es propiedad de las empresas Glencore, BHP Billiton y Anglo American.
El proyecto ha provocado escasez de agua y desplazamientos masivos. Te amenazan para que te calles. Yo no me puedo callar. No puedo permanecer en silencio frente a todo lo que le está pasando a mi gente. Estamos luchando por nuestras tierras, por nuestra agua, por nuestras vidas, afirmó Jacqueline Romero en diálogo con Global Witness.
Muy bien, Amanda. Es una nota con muchísima información la que vos escribiste, Amanda. Es una nota bien cargada de contenido, es una nota por supuesto muy significativa y preocupante. No tiene audios, es una noticia que publicamos en Radio Mundo Real. Hemos leído buena parte de esa nota, de todas maneras, para ampliar. Aparte, tú adjuntás allí el informe, ¿verdad, Amanda?
Sí, ahí está el informe. Y comentar algo de lo que decíamos al principio, de esta violencia creciente que también se siente en el hemisferio norte. El informe da cuenta de la creciente criminalización de los y las activistas alrededor del mundo. En ello señala el caso de Estados Unidos, en donde si bien en 2016 no se detectaron asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente, se ha detectado un aumento de la protesta y de los cargos penales falsos y agresivos contra civiles que han montado gobiernos y empresas con la intención de silenciar a los activistas. Esta es otra práctica, ¿no? La criminalización, hecho que también está descrito para los países del sur, por supuesto, para todo el mundo, es como una estrategia de quien quiere minimizar la lucha y condenar a quienes están luchando y fragmentar y dividir y callar. En el informe ahí, en esto que decías que publicamos en la página, también está el caso de Filipinas, de India, de Congo, donde también hay, cada uno por diferentes motivos, pero siempre es el uso y el abuso que se hace de los recursos naturales y la defensa que hacen las comunidades.
Tal cual, Amanda, y creo que es bien importante decir o aclarar, aunque tal vez no sea necesario, que claro, que cuando hablamos de que especialmente estas persecuciones y asesinatos se dan en el sur, no es solamente América Latina, es el sur global, ¿verdad? Estamos hablando de Asia, de África, o sea, los sectores realmente generalmente más desposeídos, digamos, donde están las masas sociales más desposeídas, abandonadas, digamos, ya desde épocas de la colonización, digamos, y que luego con un montón y sucesivos gobiernos que han llevado adelante políticas que han tenido que ver justamente con el despojo, con el robo, con el beneficio propio y no de las clases populares, bueno, han sido siempre las personas más atacadas, digamos, y hoy en día, o bueno, hoy en día, en este tiempo, y agravándose desgraciadamente, las que además literalmente son atacadas a muerte y muchas veces asesinadas directamente. Pero bueno, Amanda, dejamos el tema abierto, vamos a hacer siempre eco de estas denuncias, de estos temas, y vamos a dar paso al primer tema musical.
Muy bien, perfecto.
Pasábamos por nuestro primer tema musical. Ilústrenos, desándenos, infórmenos, háganos mejores personas contándonos sobre este tema que eligió usted para el Mil Voces 311 para abrir, digamos, la parte musical del programa de hoy.
¿Cuánta presión en tantas palabras, José Losey? Bueno, nada, lo que estábamos escuchando es al, en este caso, solista, Gonzalo Brown, músico uruguayo, que forma parte de una banda que tiene muchos años ya, llamada La Abuela Coca, que es uno de los frontman junto al Chole, que es el otro vocalista de esa banda añeja ya por estas tierras. Y bueno, y en el 2015 sacó su disco, no me animaría a decir primer disco solista, porque ha tenido otras formaciones y ha sacado otros discos anteriormente, pero este disco, que se llama Bajo Ningún Concepto, salió el año pasado y tiene unas cuantas bombitas musicales muy, muy apetecibles para el paladar de los oyentes. Y bueno, y los invitamos a escuchar este track, que es el segundo tema corte difusión del disco. El primer corte fue uno que se llamaba Colombia, y que ya la hemos escuchado en algún momento en algún Mil Voces. Y bueno, nada, los queríamos invitar a compartir este tema que se llama Pegando Alto.
¿Cuántos años tiene ya la abuela Coca, Edgardo? ¿20?
Me pones en una purva. A mí que tiene más de 20. Creo que el año 20, pasado
25.
Cumplió, el año pasado creo que cumplió 25.
Sí, es un número más o menos redondo.
Más
sí.
Redondo, sí. La boda de plata, dicen, ¿no?
No sé.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Las consecuencias para nuestros compañeros y compañeras que defienden los territorios son balas, represión, judicialización, el achicamiento de los territorios. Hoy, América Latina o algunos países, sobre todo desde el sur, está viviendo gobiernos, administraciones de gobiernos derechistas. Cuando decimos gobierno derechista, no hace falta entrar en detalles. Hoy están siendo asesinados hombres y mujeres que son promotores de la paz con justicia social. En otros países que se reproducen este tipo de lógica de asesinar a quienes defienden las tierras, como en Honduras, el mismo Brasil, Paraguay, siguen los grupos paramilitares como dueños de casa. Tenemos la resistencia, la construcción política, a pesar de todo ello. Como decía, Honduras, Guatemala son territorios también donde los agentes de la muerte andan actuando. ¿Seremos capaces de torcer el brazo del imperio y del capital por la libertad de nuestros pueblos contra el imperialismo, por la soberanía de nuestros pueblos contra el capital y el imperialismo?
La rabia de los ricos, así tituló Ignacio Sirio la nota en la que Radio Mundo Real presentó a quien escuchábamos, de Olinda Carrizo, de la Coordinadora Latinoamericana Organizaciones del Campo Vía Campesina, y su informe al plenario de lo que fue la séptima Conferencia Internacional de la Vía Campesina, sobre informe sobre contexto latinoamericano y contraofensiva neoliberal en territorios y comunidades.
De Olinda es integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, y señaló que el retorno de gobiernos neoliberales ha significado un duro retroceso para los derechos territoriales de campesinas y campesinos.
Exacto, con esto estamos entrando, Amanda, en lo que es el segundo tema fuerte del Mil Voces y central además, y que es el de lo que han sido los ecos, podríamos decir, de la séptima Conferencia Internacional de la Vía Campesina, cuando prácticamente acaba de terminar. Lo hacíamos con ese corte, digamos, ese pequeño corte que hicimos de la presentación de Deo, como comentábamos recién, sobre el contexto latinoamericano y la contraofensiva neoliberal en los territorios y las comunidades, informe que ella hizo al plenario de la conferencia. Una Deo Carrizo que ha sido, bueno, primero que es co-conductora del Voz Campesina de Radio Mundo Real, junto con el Nacho Sirio, tantas veces co-conductora de ese programa que tenemos en Radio Mundo Real y la Coordinadora Latinoamericana Organizaciones del Campo, pero además una joven vieja conocida de Radio Mundo Real, referente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y siempre muy cercana y con quien hemos trabajado muchas veces, Amanda. Pero bueno, nos vamos a ir metiendo de a poquito en el tema de la séptima conferencia.
Sí, capaz que como introducción podemos tirar las fechas, que fue del 16 al 24 de julio. Nacho estuvo ahí unos días antes, porque también se hicieron asambleas, la asamblea de jóvenes, la asamblea de mujeres. Toda esa información se puede ver, como siempre, se puede escuchar en Radio Mundo Real. Hay mesas redondas donde iban conversando cada uno, programas muy interesantes donde cada uno iba presentando la problemática que vivía en su país y, bueno, compartiendo sobre estas luchas comunes.
Exacto, todo esto está en la portada de Radio Mundo Real y además hay una categoría en particular ahí a la derecha en nuestra web que tiene la cobertura especial entera, digamos, realizada, y ahí, bueno, voces recontra interesantes, porque Nacho aparte empezó o empezamos como Radio Mundo Real un trabajo de precobertura antes de la conferencia mismo. Como vos decías, Amanda, Nacho se fue antes y participó de todo, de la Asamblea de Mujeres, la Asamblea de Jóvenes y luego la séptima conferencia en sí. Y además se volvió después, siguió haciendo notas, digamos, post finalización, y ahora este reporte que hace que al cual le voy dando
ayer, hizo ayer al antes, momentito antes de subirse al avión, ahí empezó el reporte y bueno, lo escuchamos y entre medio él va a presentar una serie de audios que nosotros seleccionamos algunos extractos y como le decimos siempre, está todo para escucharse entero.
Abrazos a la distancia, compañeros, allí en Montevideo. Ya en nuestras últimas horas aquí en Euskal Herria, el País Vasco, les enviamos un fraterno saludo y además también el agradecimiento por el constante apoyo durante los días que se extendió esta cobertura en exclusiva de Radio Mundo Real de la séptima conferencia de la Vía Campesina Internacional aquí en Euskal Herria, concretamente en Bilbao, y más específicamente en el pequeño pueblo de Derio, allí en el Hotel Seminario, un antiguo hotel donde se formaban sacerdotes antiguamente, tuvo lugar la séptima conferencia internacional de la Vía Campesina. Algunos números: más de 800 delegados y delegadas, 79 países, más de 100 invitados, más de 350 voluntarios y voluntarias, 13 idiomas, podríamos decir oficiales, con interpretación simultánea, y hubo algunos más, porque también hubo, por ejemplo, guaraní, por decirles algo, hubo quechua, hubo aymara, hubo lengua mapuche también, y hubo maya quiche. Decir que es una conferencia que se realiza cada 4 años, donde el movimiento campesino cierra ese periodo y se proyecta y hace una evaluación y una perspectiva de lo que van a ser los puntos centrales de las luchas en las distintas regiones en las que se articula la Vía Campesina y sus aliados para el próximo periodo. También renueva su dirección, que es el Comité de Coordinación Internacional. Vale destacar de nuestro diálogo con varios de los participantes, imposible hablar con todos, ¿verdad? Esta séptima conferencia contó además con un equipo de comunicación aquí en Derio, País Vasco, de 28 integrantes. Hablamos de que las primeras conferencias de la Vía Campesina no preveían este espacio de comunicación. Si habrá madurado, si habrá crecido y si será grande el desafío y la responsabilidad de poder estar aquí llevando al mundo lo que aquí ocurra. Nos integramos con un equipo de radio, al equipo más amplio de comunicación de la Vía Campesina. Me gustaría destacar aquí especialmente el aporte permanente de Viviana Catrileo desde Chile, de Elsa Sánchez desde República Dominicana, de Mabel Valenzuela desde Perú, de Deolinda Carrizo desde Argentina, y destacarlos especialmente porque fueron compañeras que, a pesar de venir con una tarea central que era participar en la conferencia, se volcaron al trabajo en comunicación y nos dieron una gran mano, y creo que hicimos un buen equipo nuevamente, todo el equipo de comunicaciones inclusivo, convergente de esta séptima conferencia. Allí quedaron ya publicados 11 programas temáticos que abarcan desde el tema de la militarización, la agroecología, las escuelas de agroecología, la asamblea de jóvenes, la asamblea de mujeres, las organizaciones aliadas priorizadas por la Vía Campesina, también el tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos y tantos otros temas. Ahí quedaron disponibles en la página web de Radio Mundo Real como memoria sonora, y también nos decían algunos compañeros que va a ser utilizado ese material y los que nos resta por publicar una vez llegados a Latinoamérica en los próximos días, va a ser utilizado ese material para las escuelas de formación política de la propia Vía Campesina. Vale la pena repasar algunos puntos altos de esta conferencia. Me gustaría empezar por revivir la voz de Marina Dos Santos, de la coordinación del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, en momentos en que ante la plenaria de la conferencia indicaba cuáles son los desafíos del movimiento campesino internacional.
Nós identificamos nesse processo que chegou até aqui na sétima conferência vários pontos comuns que são fruto das ações desses inimigos que atingem a todos que estamos aqui e também do nosso povo, da nossa base. Como a problemática dos acaparamentos e concentração da terra e da água, os despejos, a criminalização, os assassinatos e o aumento da violência, as concessões de terras para as empresas transnacionais, que estão acontecendo também em todo o mundo, e as empresas que querem colonizar os territórios indígenas, pesqueiros, quilombolas, afrodescendentes, camponeses e etc. A primeira questão que nós gostaríamos de colocar como um desafio é como nós transformarmos a luta pela terra em luta por território, em luta pela reforma agrária, partindo também do conceito, do entendimento, que o nosso conceito de reforma agrária não é ter somente o acesso à terra, mas é garantir o acesso ao conjunto dos bens da natureza que estão naquele território, naquele lugar. Segunda questão sobre o tema das lutas é o desafio de como a via campesina pode realizar luta internacional em conjunto.
Era Marina dos Santos, que dejó la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina y ha entrado en su nombre otro compañero del Movimiento Sin Tierra. También tuvimos oportunidad, en este caso casi a demanda, del compañero Carlos Goncalves, de Demo Info de Paraguay, de entrevistar a Lasne Inchauspe, de la organización anfitriona N Vizcaya. A Lasne le consultamos sobre la vigencia del concepto de soberanía alimentaria, un concepto que desde los medios de comunicación del capital se asocia a una vuelta atrás en la evolución, digamos, un retroceso tecnológico, científico, y era esto lo que nos contestaba Alasne Inchauspe, reitero, de la organización N Vizcaya, que trabajó muchísimo y se hizo un tiempo para hablar con nosotros aquí en País Vasco.
El concepto de la soberanía alimentaria es una propuesta política, es como queremos ver y cómo entendemos el mundo, ¿no? Ese cambio social por el que estamos trabajando también desde el campo, que es nuestro ámbito de actuación al final, ¿no? Para nosotros es un derecho, el derecho a la alimentación sana, y eso pasa porque los pueblos puedan elegir cómo queremos que se haga, cómo queremos que se organice toda la cuestión de la alimentación. El derecho de cada pueblo a elegir cómo organizar todo lo respectivo a la alimentación, eso es la soberanía alimentaria para nosotras y para nosotros, y eso es, creemos que es la única forma para dar de comer a todo el mundo realmente. Y es como que no podemos hablar de seguridad alimentaria si no hablamos de soberanía alimentaria, que solamente tendremos una seguridad alimentaria si realmente conseguimos soberanía alimentaria y que los pueblos sean soberanos también en su alimentación. Creo que no podemos hablar de soberanía alimentaria si son las multinacionales, si son las grandes empresas las que están definiendo cómo se va a gestionar y cómo se va a dibujar todo esto, ¿no? Si hablamos de soberanía alimentaria tenemos que hablar del pueblo, es el pueblo el que tiene ese derecho. Los últimos años sabemos por dónde han ido las políticas mayoritarias, aunque también en una menor escala ha habido políticas en otra dirección, pero bueno, sabemos que se ha apostado más por esas políticas que favorecen a la gran industria, a las grandes transnacionales, a la gran distribución al final, que no ayuda mucho al campesinado realmente.
Realmente una grande Alasne, lo que ha trabajado, lo que ha batallado junto con sus compañeros para que todo saliera de la mejor manera. Decirles también que en momentos que hacemos este reporte, hace algunos minutos dialogamos con Alasne, ella ya estaba en Madrid haciendo un informe ante lo que es la coordinadora de organizaciones agropecuarias y ganaderas de España, una fuerte gremial de segundo grado que se llama COAG, la sigla, sobre la conferencia justamente en un plenario que había con cientos de delegados de toda España y del País Vasco, y realmente fue ovacionada por justamente muchos de los integrantes de COAG participaron en esta conferencia y entendieron que habían quedado claros y había se habían cumplido con éxito los objetivos en el sentido de elevar
a nivel internacional con un evento global masivo que terminó en una movilización por Bilbao, la voz de los campesinos y las campesinas. Y para cerrar mi reporte, decirles que disfrutamos muchísimo un diálogo precisamente durante la movilización con Paul Nicholson, fundador de N Vizcaya, fundador de la Vía Campesina, un referente en lo que ha sido hace ya 25 años atrás el nacimiento de esta organización global como es la Vía Campesina, y con él sacábamos las primeras conclusiones de cuál es el significado, cuál es la riqueza de esta séptima conferencia que acaba de culminar.
Han sido 7 días muy intensos y la Asamblea de la Vía Campesina no es el lugar para intelectualizar o academizar. Es el momento para compartir, para construir, para buscar la cohesión, para llorar y para reír. Entonces, eso se ha conseguido. Ha habido momentos enormemente fuertes, cuando recordamos la muerte de Berta o cuando recordamos la muerte del compañero de Corea que fue asesinado por la policía a finales del año pasado, ¿no? Ha habido momentos muy fuertes y después los espacios informales. Yo creo que ha sido una conferencia muy amistosa, muy fraternal. Y como decía el lema, ¿no? Nosotros alimentamos el mundo, nosotros construimos el movimiento para cambiar el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que se ha consolidado eso. Hay una cultura de hermandad en la Vía Campesina. No ha habido ni un roce que yo he conocido. Ha habido cosas de discutir y cosas de acordar, pero ha sido una conferencia muy cercana, muy cercana.
Resta despedirme, compañeros y compañeras de ustedes allí en Montevideo. Fue este un reporte desde el País Vasco sobre la más reciente cobertura de Radio Mundo Real, que refirió a la séptima conferencia internacional de la Vía Campesina aquí en el País Vasco. Un abrazo, hasta el reencuentro.
Bueno, tenemos que agradecerle a Nacho porque la verdad ha sido un trabajo grandísimo y nos ha ilustrado de un montón de cosas y ha sido como los ojos de la radio y
muchas
los
gracias,
oídos
Nacho.
Desde allá y la voz también,
gran
compartiendo
trabajo,
como él decía con otros colegas, ¿no? Con otra gente de la comunicación y que bueno, que tenía la función de otras áreas como él comentaba, pero se colgó a hacer radio también y a mandar reportes. Así que muy bueno, y como decía Nacho también, todo el trabajo que queda de acá para adelante para procesar y para seguir dando materiales que vamos
tal
a
cual,
seguir publicando.
Tal cual, seguro que el Nacho se vino con el portafolio lleno de audios.
Ahí va, que no los pierda.
No los pierda.
Bueno,
no los pierda.
Y no, repasando un poco lo que escuchábamos, el primero de los audios que nos mandaba Nacho es el de Paul Nicholson.
Labriego Vasco.
Ahí está.
De N, justamente, de N Vizcaya.
De la organización
locataria.
Locataria.
Organizadora.
Que lo entrevistó mientras iba marchando, la marcha que fue el último día de la conferencia. El segundo audio también era de alguien originaria del País Vasco, Alasne Inchauspe, una dirigente también de N Vizcaya, y con ella repasaba el concepto de soberanía alimentaria. Y por último escuchamos a Marina dos Santos del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil, donde, bueno, esto no fue una entrevista como sí las otras dos anteriores, esto fue el audio de la conferencia que duraba cerca de 35 minutos, nosotros extrajimos apenas un minuto, dos minutos más o menos, el audio completo. Ella en un momento menciona las luchas y cuáles son los enemigos, esa parte no quedó y ella lo menciona, así que me sentía en el deber de mencionarlo. Dice que los movimientos campesinos tienen tres grandes enemigos, que son los agro-hidro-mineral negocios, que actúan a través de las transnacionales, y dice que son 5 o 6 en el mundo entero. Después, en segundo lugar, los gobiernos neoliberales, y en tercer lugar, los organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Y ella, si ustedes escuchan el audio entero, ella invita a hacer movilizaciones y aglutinarse en la reunión que va a haber en Argentina en octubre, creo que es, de la Organización Mundial del Comercio.
Donde se va a hacer la ministerial de la Organización Mundial de Comercio, de la OMC. Exactamente. Buena parte de América Latina organizándose para participar allí también y manifestar rechazo a las políticas neoliberales, a los tratados de protección de inversiones, los tratados de libre comercio, en fin, que ha impulsado la OMC. Muy bien, damos por cerrado el capítulo 7ª Conferencia Internacional de la Vía Campesina y volvemos a escuchar música, Manta.
Muy bien. Colombia. ¿Qué escuchamos?
Bueno, para cerrar este Mil Voces con un concepto así, con una idea global, cerramos con Gonzalo Brown y su primer corte de este disco llamado Bajo Ningún Concepto. Como ya lo mencionábamos en la intervención musical pasada, ya el primer corte de su disco, que se llamaba Colombia. Y bueno, como para cerrar un poco la idea, un artista por programa, en este caso, en este Mil Voces número 311.
11.
Lo cerramos con Gonzalo Brown y el próximo, bueno, veremos.
Bien, pero no nos vamos todavía.
Un artista por programa es... No nos coloquen un brete porque...
Es medio poco, hay muchos artistas, pareciera que... Pero está muy bien, está bien la idea de focalizar.
Muy bien, muy bien. Vamos a seguir la corriente a nuestro editor estrella, entonces.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Muy
muy bien. Honduras, juntas de agua y consejos indígenas dicen no a las hidroeléctricas en La Paz. El martes 11 de julio, en el municipio de Santa María, del departamento hondureño de La Paz, como decíamos en el titular, se hizo el primer encuentro de juntas de agua afectados por represas y consejos indígenas en defensa del agua. El objetivo fue informar, debatir y consensuar acerca de la privatización del agua que hacen los megaproyectos hidroeléctricos. Frente a la imposición de este tipo de proyectos, las juntas de agua pactaron luchar para impulsar una consulta a las comunidades.
Sí, el reporte nos llegó a través de nuestros compañeros del Movimiento Madre Tierra de Honduras, así como las fotos también que se pueden ver en el portal. Ahí uno asombra, ¿no? Ver el nivel de participación que tienen por circunstancias tan atroces, ¿no? Y gente que, bueno, que con lo opuesto va y pelea y vota y habla y opina y defiende, y muchas veces no son escuchadas, al menos por los gobiernos seguro que no.
Se llama dignidad, Amanda, ¿no? Se llama dignidad.
Ahí está, sí. Bueno, participaron del encuentro representantes de organizaciones que están siendo o serán afectadas por megaproyectos, como el Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, el MILPA, y las juntas de agua de las comunidades y aldeas de Arenales, Trinidad, Teupa, Río Negro, Arenalitos, Las Torres, Nueva Unión, Laureles, Planitos, El Mango, Cimpinula, El Ocotal, El Aguacatal, Sasagua y San Francisco, 15 en total.
15 en total, nombres aparte que para quienes vivimos o somos originarios de esta parte de América Latina, del Río de la Plata, digamos, nos resultan bastante singulares. Sabemos que en Centroamérica son bastante más comunes, digamos. En Honduras, desde que se dio el golpe de Estado de 2009, se han concesionado alrededor de 200 proyectos hidroeléctricos y mineros. En el departamento de La Paz, particularmente, hay dos proyectos hidroeléctricos en proceso de construcción. Ambos son rechazados por las comunidades y están amparados por la Ley General de Aguas, decretada en 2009. Uno de ellos es el proyecto Aurora 1, ubicado en el municipio de San José, y el otro es Los Encinos, que se instalará en el municipio de Santa Elena, Amanda.
Las empresas hidroeléctricas Hidrosierra y la otra empresa es Inversiones Encinos S.A., que licitan esos dos proyectos, están ligadas directamente con familias que mantienen poder en la zona y miembros del partido de gobierno, denuncian las comunidades. Afirman que ese es el caso de Arnold Castro, esposo de Gladys Aurora López, diputada y hasta hace poquito, hasta este año, presidenta del Partido Nacional, que es el partido al que pertenece el presidente de la República, Juan Orlando Hernández.
El oficialista Partido Nacional.
Ahí está. En una entrevista publicada por el diario hondureño La Tribuna, López, la diputada, reconoció que es dueña del proyecto Aurora 1, aunque negó las acusaciones hechas por Global Witness, que en un informe presentado en febrero de este año reveló que figuras económicas y políticas están usando medios corruptos y delictivos para sacar provecho de las riquezas naturales del país.
Sí, una Global Witness que mencionábamos hace un ratito ya con el informe de asesinatos en 2016 y que en 2017, a comienzos de este año, había hecho ya una alerta sobre Honduras particularmente. Y me acuerdo, sí, me recuerdo en aquel momento esta señora Gladys Aurora López, con fuerte poder económico y político, bueno, saliendo, digamos, a más que a rebatir, a insultar prácticamente el informe y la organización. En la reunión del 11 de julio, los pobladores de La Paz compartieron las consecuencias que ya se manifiestan a raíz de la construcción de Aurora 1 en el municipio de San José. Expresaron que se hizo sin consultar a la comunidad y que se han invisibilizado los pedidos de ayuda que le formularon al Estado los habitantes afectados por la hidroeléctrica ubicada sobre los ríos Aguacatal, La Arenera, El Jícaro y colindando con Puringla, el río Sasagua. Agregaron además que han visto el secamiento de ríos y estragos en la salud de las personas, así como asesinatos de los pobladores campesinos e indígenas.
El movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras, ha acompañado a los pueblos afectados por los proyectos hidroeléctricos y ha logrado verificar los diferentes impactos que tienen en la vida de las mujeres y de las poblaciones. El movimiento asegura que en las comunidades cada vez es más frecuente encontrarse con las luchas de los pueblos contra diversos modelos que buscan establecer procesos de financiarización de los territorios, sobre todo el agua y los bosques, para favorecer capitales privados, en contraposición con la mirada de las comunidades que ven a estos como bien, a estos bienes como de uso comunitario y bienes comunes.
Tal cual, Amanda, aprovechando que estamos en Honduras y cerrando ya esta nota, quiero decir que la familia de Berta Cáceres ha emitido un comunicado en el que denuncia una campaña de odio vía redes sociales en su contra, digamos, que ha llevado, bueno, a los ataques que mencionábamos contra Olivia, contra Bertita, pinturas absolutamente violentas, mismo contra murales de Berta Cáceres que han sido pintados en las calles de Honduras por tanta gente que reclama justicia, que reclama paz también y que reclama respeto a los derechos humanos en el país. Ataques aparentemente, inclusive en la institución educativa a la que asiste el hijo de Olivia, o sea, se ha identificado al hijo de Olivia y están siendo víctimas también de unos ataques. Y bueno, la familia está diciendo todo esto, esto de los ataques y como que la, digamos, reivindicación del odio vía redes sociales contra la familia de Berta. Eso es algo que ya se había denunciado anteriormente, se sigue denunciando y ahora a través de un comunicado público. Así que bueno, hacemos eco de este anuncio y nos quedamos obviamente como siempre alertas.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y nos vamos a la última noticia. El pueblo Xinka marchó por la capital de Guatemala el miércoles 19 de julio para probar su existencia y demandar que se mantenga la suspensión a la minera San Rafael. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala otorgó el 5 de julio un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social, llamado CALAS, y dejó en suspenso las licencias otorgadas a dos proyectos de la minera San Rafael. El amparo reconoce que el gobierno no consultó a las comunidades de la zona de influencia de la minera, entre ellas al pueblo Xinka. Cuestionados históricamente, los Xinkas ratifican su existencia y marcharon, como decíamos, el miércoles 19 por las calles de la ciudad de Guatemala.
La capital guatemalteca. La primera gran marcha nacional del pueblo Xinka organizada por Papxigua, el parlamento del pueblo Xinka de Guatemala, con el apoyo de Codidena, el Consejo Diocesano. Fue una marcha masiva. Primero tuvo una gran concentración frente a la Corte Suprema de Justicia. Luego los participantes marcharon por toda la Novena Avenida hasta el Congreso de la República y después hicieron un gran plantón frente a la Corte de Constitucionalidad, donde hicieron sentir su existencia y le plantearon a la Corte, obviamente, que cualquier amparo, cualquier acción legal que resuelva, la resuelva estrictamente apegada a derecho, que no se deje presionar por los grupos de poder económico como la empresa minera, las cámaras gremiales del país y, por supuesto, la oligarquía y las élites económicas guatemaltecas. Así relató a Radio Mundo Real Yuri Melini, director de CALAS, organización que integra el Codidena, que presentó la acción de amparo.
Bien, sí, esto nos contaba Yuri después de la marcha, esta síntesis que nos hacía de cómo había estado la movilización. Nosotros conversamos previamente tanto con Yuri como con Moisés Divas, que es integrante de la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Xinka.
Tal cual, un Moisés que además ha sido quien hemos elegido, digamos, un corte de ese audio que tú mencionabas. Invitamos a que la gente siga esta nota, la pueda ver en Radio Mundo Real, la pueda escuchar allí. Pero bueno, hemos elegido para compartir con ustedes un fragmentito de Moisés. Pero, ¿qué nos podés decir sobre esta minera, sobre San Rafael, Amanda?
Sí, la minera San Rafael, sociedad anónima, es subsidiaria de la minera canadiense Tahoe Resources. Y tiene varios proyectos, creo que son 6-7 proyectos que tienen en Guatemala. Estos dos proyectos, estas dos licencias que se suspendieron, son los que están en problema con el pueblo Xinka, que no fue consultado. El 5 de julio, como decíamos, la Corte Suprema de Justicia comunicó la suspensión de dos licencias de San Rafael, que son el proyecto Escobal, ubicado en el municipio San Rafael Las Flores, en el departamento de Santa Rosa, y la licencia del proyecto Juan Bosco, ubicada en los municipios Matacuesclinta, departamento de Jalapa, y en Nuevo Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores, del departamento Santa Rosa. De los dos proyectos, el único que está funcionando es el Escobal, que extrae plata. Su licencia había sido aprobada en 2013 y la de Juan Bosco en 2012.
En el informe que vos realizabas, Amanda, Moisés Divas, digamos que nos da un poco del contexto de esta lucha, de estos proyectos, y bueno, vamos a escuchar un fragmentito de lo que él nos comentaba.
El proyecto precisamente en la zona no se tuvo conocimiento sino hasta en finales del mes, cuando se supo que terceros en la zona estuvieron comprando tierras en todo el sector de San Rafael, para luego enterarnos de que ahí estaba gestionándose un proyecto de explotación de minas. Ya se encontraba en su fase de exploración sin que nadie conociera el proyecto. Sin embargo, en los estudios de impacto ambiental, ellos ya alegaban haberle consultado a las comunidades, cosa que nunca fue cierta. Y cuando la población se entera de que hay un proyecto en haciendo uso de la ley de minería, se plantearon oposiciones al proyecto. Estamos hablando de más de 240 oposiciones. Si se hubiese cumplido con la ley, el Ministerio de Energía y Minas debió de haber iniciado un proceso para evacuar esas oposiciones y determinar si las declaraba con lugar o sin lugar. Sin embargo, lo que hizo fue tenerlas alejadas y cuando ya se iba a aprobar el proyecto, notificó que no les daba trámite a las oposiciones e inmediatamente el mismo día otorgan el proyecto, lo que demostró también una clara violación al debido proceso.
Bien, escuchábamos a Moisés Divas, tanto él como Yuri Melini, el abogado, remarcaban, bueno, mencionaban las estrategias de la empresa y de ahí que estén tan pendientes de cómo la Corte va a resolver y para que la Corte trate de resolver fuera de la presión que hay. Nos decían que cada 3 minutos en las radios la empresa está pasando una publicidad, el gobierno está totalmente en contra de esta suspensión, por lo que puede jugar en contra de futuras inversiones, pero realmente ellos demandan que el gobierno no hizo las consultas que tenía que hacer, que hubo municipios que ya se habían negado a este tipo de proyectos y que no les hicieron caso, que no habilitaron nuevas consultas, y por esto es que la Corte Suprema de Justicia tomó esa decisión. Lo otro es que también la comunidad está dividida porque hay personas que trabajan, cerca de 1.500 personas que trabajan en el Escobal, y bueno, y es una fuente de ingreso, además de ser una fuente de contaminación, es una fuente de ingreso, y bueno, y ahí la empresa también juega abajo en ese sentido y está dividiendo a la comunidad también.
Muy bien, Amanda. De esta forma vamos llegando, digamos, al cierre ya de lo que es el Mil Voces 311. De todas maneras, me gustaría agregar, Amanda, que este 25 de julio se celebró, hace 2 días, ¿verdad? El martes se celebró el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Uh-huh. Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, eligió esta fecha, digamos, como para de alguna forma relanzar su nueva página web. Invitamos a todo el mundo a visitar la página atalc.org, atalc, que es por Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe. Entonces decíamos atalc.org. Ahí en esta región de Amigos de la Tierra Internacional, que es obviamente América Latina y el Caribe, escribió una nota saludando a las mujeres afrodescendientes, saludando las luchas de las mujeres afrodescendientes, de las organizaciones que están compuestas y con una fuerte participación política y en la lucha en las calles de las mujeres afrodescendientes. Particularmente, esta nota incluye alguna entrevista realizada por los compañeros del Movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras, a Miriam Miranda, de la Organización Fraternal Negra Hondureña. También tenemos allí a Rina Navarrete, directora de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas, esto en El Salvador, también en una nota que dio especialmente a CESTA, Amigos de la Tierra El Salvador, y tenemos también algo de la lucha de las mujeres afrocaucanas contra las actividades extractivas en el norte del Cauca colombiano. Allí, en base a una nota que realizaba Sensata Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, un poco teniendo en cuenta como esos ejes o como esas mujeres y esas luchas y esas organizaciones de varios países de América Latina, es que Atal, que escribió una nota en la que termina diciendo: Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe homenajea a todas las mujeres afrodescendientes en su día, pero muy especialmente aquellas que integran las diversas luchas de nuestro continente en defensa de los bienes comunes, de la justicia social, ambiental, de los derechos de los pueblos. Luchas herederas y continuadoras de las luchas anticoloniales y antirracistas, también tan actuales, ¿verdad? Porque tampoco es una cuestión del pasado. En un contexto regional de persecución a los defensores de los territorios y de los derechos humanos, su valentía y dignidad nos inspiran. Así que, bueno, la invitación a todo el mundo a visitar a talc.org y en particular a seguir algo de lo que escribíamos este tema, o a raíz de este tema, 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente.
Sí, a propósito de esto que mencionabas, ¿no? Que no son del pasado, ¿no? Ellos siguen sufriendo actualmente lo que fue, lo que es el lugar de negro en Uruguay, donde la población afrodescendiente es relativamente baja en comparación al total. Ellos son quienes tienen los peores niveles de estudio porque no alcanzan, porque las familias no tienen plata, son quienes tienen, son peor pagos que otros. Hay estudios comparativos en ese sentido. Y entonces, bueno, es una lucha del día a día para ellos y para quienes no son afrodescendientes, de reconocer todo lo que han aportado a la cultura, de que es una cultura realmente sufrida, que tienen que tener las mismas oportunidades que nosotros y que los gobiernos y que las personas se la tienen que dar, porque hay un racismo oculto que es abismal, es aberrante.
Tal cual, tal cual. La continuidad de lo que fue el colonialismo, digamos, que en realidad el neocolonialismo de hoy, algo que seguimos enfrentando, ¿no, Amanda? Uh-huh. Muy bien.
Bien, bueno, y con esto nos estamos yendo, 27 de julio, y nos reencontramos la semana que viene con ustedes.
En el Mi Voce 312.
En el 312. Muchas gracias.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.